Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan oso gutxitan entzuten den nazio bati buruz eta bere borrokari buruz hitz egingo dugu, Balutxistani buruz hain zuzen. Ondoren, Kolombian martxa patriotika mugimenduaren egoera aztertuko dugu eta askapenaren 2014ko brigadekin emango diogu amaiera saioari. Gogoratu, saioan aipatzen ditugun hainbat kontu Twitterren bidez dokumentatuko ditugula, beraz ordenagailu baten aurrean bazaude edo sakelekoa eskura baduzu, abildua Mundurama da gure Twitterreko kontua. Oian Larrañaga naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo. Has gaitezen.
Estoy otra vez dentro del coche. No nos hemos movido aún. Ha llegado más de militares. Y de policía y gente armada. Yo me quiero pirar de aquí, joder. ¿Qué coño ha pasado? Menudo pedazo y petardazo que ha pegado. Me han subido a otro coche. Estoy ahora a 15 kilómetros en dirección contraria a Tequeta, en una estación de policía. Voy a pasar aquí la noche porque la carretera está cortada. Me han explicado que el atentado ha sido contra un autobús de pasajeros y ha habido alrededor de 40 muertos. Voy a intentar pegar ojo esta noche, pero no creo que consiga dormir. Aún no soy consciente de la suerte que he tenido. 5 segundos antes y te voy a tomar por culo.
Javier Colorado, da oraintxe entzun berri duguna. Munduari bira ematen ari zela duela aste pare bat atentatu bi bizi izan zituen, 12 orduko epean. Oraintxe entzun dugun hori lehen atentatua gertatu ondoren grabatutako bideoko zatia da. Javier Colorado, Gabón, y muchas gracias por estar con nosotros en Mundurama.
Hola, muy buenas y gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar hoy compartiendo con vosotros las experiencias de mi viaje.
Todos hemos visto el vídeo, pero cuéntanos un poco cómo fue la situación. En el primer atentado fuiste tan solo un testigo, digamos. En el vídeo se ve claramente cómo detrás de ti se produce una fuerte explosión y luego hay disparos. Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer atentado?
Bueno, justamente en ese momento estaba en el último puesto de control de los Levis de Baluchistán, en el que iba a realizar el último cambio del día de vehículo para llegar a la ciudad de Quetta. Iba en un convoy que escoltaba a demás turismos y vehículos de pasajeros como el autobús que sufrió el atentado, y yo simplemente saqué la cámara para grabar una de las escenas del video documental que está grabando sobre la labor que llevaban los Levis de Baluchistán en esta región, y pues como bien dices, fui testigo del terrible atentado contra un autobús de pasajeros en el que lamentablemente perdieron la vida 24 personas. Yo, justamente grabando esa toma, estaba de pie en la parte trasera de la pick-up en la que llevaba la bicicleta y el equipo, y en el momento de la explosión la verdad que me quedé de piedra, no reaccioné y hasta que empecé a escuchar los disparos y enseguida pues salté del vehículo y me puse a refugio detrás del muro de una pequeña casa de barro que había cerca mío.
Nos han disparado. Nos han disparado.
Estoy sangrando.
Vámonos de aquí, colega. Go, 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 vámonos.
Y luego, por si fuera poco, sufriste un atentado en tus propias carnes mientras ibas en coche, en jeep. El propio Jeep fue atacado y se te ve a ti sangrando en el suelo del vehículo. Una imagen realmente impactante.
Sí, bueno, la verdad que después del primer atentado, los leves de Baluchistán y las fuerzas de seguridad pakistaníes cerraron la carretera hasta que la aseguraron y no se permitió el paso en ningún vehículo durante esa noche, y a mí me llevaron a un cuartel que había 15 kilómetros en dirección contraria a la ciudad de Quetta para que pasara allí la noche. Y a la mañana siguiente, cuando pasamos por la zona del atentado y ya con la carretera abierta de nuevo, atacaron al vehículo en el que viajábamos un conductor, un escolta armado y yo. Y bueno, nos lanzaron una granada. Yo la verdad que no vi a nadie, solo sentí la detonación de la granada y el impacto de un trozo de metal que me dio en la cabeza. Me tiré junto con el escolta al suelo de la furgoneta para intentar escapar del fuego de las balas, y gracias a Dios pues salimos con vida, y tanto el conductor como el escolta salieron ilesos y yo simplemente fui herido de carácter leve.
Albistegietan eta egunkarietan ikusi genuen bideoa. Edabide oso gutxik zehaztu zuten ordea atentatu horiek Baluchistanen izan zirela. Gu gaur, eremu haietan gertatzen dena aztertzen saiatuko gara. Baluchistan izango dugu mintzagai. Horretarako, gurekin dugu Carlos Zurutuza, freelance kazetaria da bera, eta bertatik bertara ezagutzen du Baluchistango egoera. Esan daiteke, Baluchistango hiru eremuetan izan den munduko lehen kazetaria dela. Carlos Zurutuza, gabon eta eskerrik asko gurekin mundura eman izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Azteko entzuleak pixkat koka daitezen, esaiguzu non dagoen Baluchistan eta nolakoa den lurraldea?
Bai, egia esaneko izen eksotiko baita zaigu, baino mapari erreparatzen bere baiu, ba, konturatuko gea, Iran, Pakistan eta Afganistanek zatitutako herrialdea ala. Orduan berez, hiru herrialde horiek famatuta oso dikigun arren, ezagun oso dikigun arren, ba pentsa ez, norainoko ez jakituria dakan Baluchistanen inguruan. Beraz, esandakoa banatutako territorioa eta zabaleraz ba aipatze dute Frantziaren neurri berekoa dela Baluchistan.
Ez da beraz Euskal Herriarekin alderagarria zentzu horretan, askoz zabalagoa da.
Bai, bai. Jakin asko zabalagoa da eta bueno, lur mapan olako kokapen estrategikoa izateaz gain, hiru herrialde horien artean, ba esan barrado ere ba Golko Persikoko atean dagoela, ez? Da Golko Persikoko atea horretan da azkela 1000 kilometroko kostaldea. Ez dela gutxi, eta hortaz gain hori. Sakonera handiko portuak eta berez oso gozoa dien portu estrategikoak.
Gero landuko ditugu pixkat Baluchistanek izan ditzakeen interes geoestrategiko eta mineralak eta bar, baina bizitza ez da erraza berez, 1000 metroko garaieran dagoen goi lautada idor baten baldintza klimatikoetan, nolakoa dan egunerokotasuna zentzu horretan?
Bueno, Baluchek, pentsatu behar dezute, tradizionalki historiokik diela herri nomada bat, orduan, guendikan nomada horiek elitzen dira, han hemenka mugitzen dira euren gameluekin, eta bestalde, pentsatu behar dagazu, Afrikako herrialde batekin, ez? Hau da, oso adobezko buztinezko etxeak, oso toki pobrean, non ez da oezurik, ez gasik, hau da, gasa badakate lurrazpian, baina ez da etxezara iristen, ez? Orduan, zuk esan bezala oso idorra da basamortu, bueno, izugarri handia eta idorra erabatekoa, ez. Batek zioen Martearekin, antza Amerikarra jun omentzian 1975-en da irakurri nunez, esatezuten Martizarrekin duen lurralderik, antza handiagorik duen lurraldea la Baluchistan.
Antza handiena fizikoki edo geologikoki eta baita ez jakintasunaren aldetik entzule askorentza segurazki. Balutxistan esan da gehien hoi burura ezer ez datorkigun arren aspalditik datorren gatazka da bertakoa. 1947an Britainiarrek inguru hura utzi ondoren berehala hasi ziren liskarrak Balutxen eta Pakistango estatu berriaren artean. 1948an Pakistanek arman bidez bere ganatu zuen arte, ezta?
Hori da. Ba, antza, ba, India zatitu zanin, Britainiarrak handikan erretretu zinin, bueno, gara bat kolonia banatu zan bitan, ez? Ba, batetik Pakistan eta batetik India, minion Pakistan sortu horretik, Kalat izeneko herrialde bat sortu zan, eta Kalat berez da Balutxistan, ez? Orduan, Balutxek aldarrikatu zuten euren herrialde independentea, 1947ko abuztuaren 11an. Eta Pakistan sortu zen hiru egun beranduago, ez? Orduan, 7 hilabetez izan zuen, ba, herrialde antzeko zerbait, eta bueno, mila ezzuk esan bezala, 1948ko apirilean usteik izan zela, ba, Pakistan darra sartu eta mendean hartu zuten lurraldea, bai. Denean, hori Pakistango aldean. Ez ezagun hartu, Balutxak ere Afganistango egoeki aldean, egomende aldean bizitiela, eta Irango egoeki aldean ere.
Hori ere kontutan oso hartzekoa da, baina Pakistango aldera itzulita Kalat izeneko erresuma independente hori Pakistanen estatu barruan zegoela aintzat hartuta, Pakistan bera estatu multinazionala da, estatu espainiarra bezala. Kasu honetan, borrokalari Balutxek agintari punjabiarrez hitz egiten dute askotan, hori da zukan bertan ikusi duzuna, hau da punjabiarrak izango lirateke Islamabadetik Pakistanen agintea dutenak.
Bai, han gertatzen da, ba, aipatze dula Pakistan, eta ba, zuk aipatu bezala, ba, Pakistan oso anitza. Ez azkau Punjabiak, ez azkau Pastundarrak, Balutxeak, eta Sindiak, eta ero, ba, jakina beste gutxiengo batzuk, ez. Orduan, Pakistan sortu nez, sortu zen edo ikan Punjabiarrek agindu izan dut, ez. Eta, berez, beraie dia, lehen mailako biztanleak, bigarren maila batean egongo lirateke Pastundarrak, eta hirugarren maila batean egongo lirateke Balutxeak. Horren niri askotan burura etortze zaite Mendebaldeko Sahararen kasu bera, ez. Hala, Espainiarrak erritiratu zien, eta erretiratu bezain pronto, ba, Marrokiarrak sartu ziren, eta mendean hartu zuten, ez. Ba, hemen, ba, antzeko gauza gertatu zen, nola, orokorki hitz egin, ez. Hala, Britainiarrek ospain, eta lurraldea bagatitu zen Punjabiarren esku, ez. Orduan, ba, askotan Pakistan... Pakistan izena ere berez da akronimo bat, hau da, ez da artifizialki sortutako izen bat, berez olako, ba, estatu itxurako berez asko esate dute, estatu porrokatua dela, ez, oporrotindako estatua dela, ikusteke dago guen dikan. Baina bai, argi dago Pakistanen Punjabia errekabintze dutela eta gainontzeko guztia diela, ba, beste maila bateko biztanleak.
Balutxistan nun dagoen jakin da, lehen aipatu dugu Pakistan, Iran eta Afganistanen arteko mugan edatzen den lurralde zabal badela, entzule gehienek suni eta txiien arteko liskarrak izango dituzte buruan, talibanak agian, baina eskualde astentzen duten borroka sektario hori ez gain, nazio askapenerako borroka bat ere bizi dute Balutxistanen eta nahiko indartsua gainera.
Bai, ba, erretira, osea, inglesak erretiratu zinetik, ba, eta Pakistanarrak, bueno, Punjabiarrak sartu zinetik, Balutxek erresistentzia armatuari ekin zioten, ez? Eta erresistentzia hori, gerra hori gaur daño mantendu da. Gaur egun dazkaguna, ba, iruz palau talde, minu funtsean denek agenda bera dute, hau da. Denek alarrikatze dute Balutxistango independentzia, eta beste aldetik erlijio dela eta nahiko ikuspegi sekularra dakatez, ba, talibanak ez bezala. Orduan, sunitak badira ere, talibana bezala, ba, ez dakate islamaren muturreko, ez dioten islamaren muturreko joera horri eusten.
Gauza deigarria, testu inguru geografiko horretan, bai Pakistan bera eta Iran zer esanik ez, eta baita Afganistan ere, Amerikarrak sartu arte behintzat, islamaren inguruan eratutako estatuak direla jakin da.
Bai, alaxea, ez, eta Balutxek, ba, oratzen ez, buruzai Balutxe batek esatezila, ba, berez Pakistanen funtsa, ba, erabat absurdoa, ala, ez, ba, azken zeinen, ba, fundatzaileak aldarrik ez ezuna zan, ba, hango musulmanentzako lurraldea izango zela, ez, ordonan honek esatezuna, ez, ba, bueno, ba, zeatik ez egin munduko musulman guztionzako herrialde bat, ez? Zeratik ez ditugu gainontzeko munduko musulman guztiak komidatzen, ez? Ordan badakiu estatu postkolonialak nola eratzen diren hainbatetan, eta argi da ona da, azken zein gaur egunan dazkagun estatuak edo estatu ofizialak ezartzen diela edo marraztu diela muga artifizialen gainean, ez? Hala, ingelesek 19. mendean marraztutako mugen artean.
Zaila izan daiteke galdera baten erantzunean egoera oso bat sintetizatzea, baina zein da gaur egun egoera bertan? Esan nahi dut, zein da egoera politikoa? Atentatuak daude zenbatean behin, Pakistango gobernuaren aldetik errepresioa nolakoa da, egoera orokorra nolabait esatearen?
Bueno, bai, zaila da jakiten, zein batetan, bueno, violentzia kasuak egunero ematen dira, eta askotan ez hau jakiteri zein da honatzen. Askotan, talde muturreko talde bateko muturreko islamistek aldarrikatu dezakete, baina gero kontuatzea edo jakiten da talde horren atzean izan ere daudela Pakistango zerbitzu sekretuak. Hainbatetan entzun izan duet, talibana diela uniformerik gabeko soldadu pakistandarrak, ez? Azken zeinen Pakistango apostua izan da oso argia, ez, taliban aldekoa. Bestaldetik handazkau balutxeak, bestaldetik handazkau txiitak txiten kontra mobilizatzen dienak, txiitak batez ere dira azarak, azara da Afganistandik etorritako etnia hori. Asko kuetan edo balutxistango hiriburuan bukatu zuten babes bila eta bueno, han konturatu dira askotan Afganistanen baino akorrago bizi diela, ez. Orduan da toki bat non toki guztietatik edo kolore guztietako violentziarekin topo indezakezun. Eta bani goratzen ezkuetan egon nintzanin, egunean zehar kueta da, Baluchistango hiriburua, egunean zehar gutxi gora bera normaltasun azan nagusi kaletan, ez. Baina gero iguzkia gorde, eta bueno, bere ala nik uste gauero entzun ikula tiro txak, ez. Hainbatetan izatezan, tiro jarraiak, ustetan edo tiro bat edo bi, hori izaten da, elketa selektibo baten seinale. Orduan, bai, egoera oso bitxia da, ez zenuke ikusiko frontereki bat, baina aldi berin ezakit hori askotan ezan okerra bai zaten, ez baitakizu violentzia edo erasoan nondekan etorri daiteken.
Violentzia zari garela errepresioaz hitz egin dezagun. Genozidio bat gertatzen ari dela salatzen dute askotan Baluchistandik bertatik, obi komunak aurkitu izan dira bertan eta giza eskubideen hasierako komisioaren arabera 100 gorpu baino gehiago aurkitu dira. Benetan genozidio bati buruz ari gara izketan?
Argi dago Baluchen kontrako Baluchen kontrako kanpaina baten aurrean gaudela, ez? Eta akabatzen ari dira abokatuak, akabatzen ari dira ikasleak, aktivista hutsak, edonor akabatu dezakete, eta akabatzea esan nahi dut, egunen baten baitu itezakue, eta handik bizpairu egunera, zure gorputza ateatzen da atalka zatika, zure herrian, ez? Horrekin zen lortze dute, jendea erabat izutzea, ez? Eta era guzitako oldarraldia etetea horrekin, eldurran bidez. Hortaz gain, eraso militar asko izaten dira, bombardaketak herrien gainean, desplazatu horiek, herri horietako desplazatuei ukatu itezaie asistentzia medikoa, hainbat medikok, hainbat tokitan medikuek debekatuta dakate desplazatu horiei atentzio ematea. Eta hortaz gain, lehen aipatu duzuna, ez? Lehen goien, bukaeran, aurkitu ziren obi komunak juzdarren, ez? Juzdarra hango hiri nagusi bat. Orduan dira lehenbizikoak, baino batek esatezian bezala, aditu batek esatezian bezala, seguruna asko zehio izango ia, ze juzdarre eta bereziki insurgentziaren erdigunea, ez? Horren aurrean, Nazio Batuek guendikan ez dute komunikaturik atera, ez Human Rights Watch, ez Nazioarteko Amnistia, orduan jende guztia isildik handago, isiltasun gordin horretan babesten da, eta Baluchek horrekin oso haserre daude.
Isiltasun gordina aipatu duzu, egoerain latza izan arren ez dugu ezer entzun hori Baluchen egoerari buruz, kasetari gitxa zaila izan behar du bertan, lan egiteak Pakistango gobernuak Pakistango aldeaz hitz egiten ari garela kontutan hartuta batez ere, ez du eskualdera sartzeko baimenik eman ere egiten. Zu bertan izan zara eta okerazpanago Balutxistango hiru zonaldeetan izan zara, Pakistango aldean, Irango aldean eta Afganistango aldean. Baimenarekin izan zinen, baimenik gabe kontego zu pixkat, nolako izan zen zure esperientzia?
Bai, bueno, Afganistanen baimenakin fundintzen, hau da, periodista isa akreditatuta, eta Iran naiz Pakistango Balutxistanen ba, ibili nintzen turista bisa arrundu batekin. Kazetari isa akreditatzen baldin batzea, ba, eskatu bardezu bisa berezi bat Pakistan barruan muitu alizateko. Hau da, zuk nahi baldin batzu Islama batetik edo Lahoretik kuetara jetxi, ba, eskatu bardezu baimena, eta ez dute ez dizu inoiz ematen. Orduan, baimeni gara errapatuzkeoz, ba gertaltza izu, ba, 2006-en Ameriketako kazetari bati gertatuzetai hona, ez Carlota Gal izeneko kazetari bat. Orduan, hartu zuten, egurtu intzuten, kendu zioten material guztia, eta gero ja deportatu intzuten, ez. Eta ez da lehenbiziko kasua izaten. Izan, ez da lehenbiziko kasua, bueno, ez da kasu bakarra izan, hain zen ere, parte okerna beti hartze dutelako bertako kazetariek. Bertako kazetariek. Balutxistan Reporteros sin Fronteras zena bera, mugari gabeko reportariek diotenez, munduko zonalderik arriskutsuena da kazetarientzat. Batez ere bertako kazetarientzat. Orduan batzuk zerreit dute bagaia ez ikutu. Orduan bertan dobe lanean, baina badakite hain bagai tabu diela. Eta kasu honetan da Balutxen insurgentzia ez. Orduan, eite utena da nolabaiteko autozensura bati eutxi ez. Eta da ba, bizirauteko, bizirauten utxa dute helburu ez. Bestaldetik, nik uste nahiko esanguratsua dela, ba toki errexen ala nahiko gaur egun nire kasuan behintzat Afganistango izan zela. Balutxe bizi da Afganistango ego mendebaldean, hau da Farah eta Helmand provintzien arteko Nimroz izeneko eskualde batean. Orduan, insurgentzia handiko tokia da, insurgentzia talibana, baina gutxien han ezakazu polizia edo estatuaren presioa, ez azken finen, ba, estatuaren presentzia oso urria baitan, ez. Orduan, ba, bueno, ba, han nengola esaten, bai, alde batetik anau, ba, Afganistan da, baina ez taldetik, ba, ez sentitzen, ba, kuetan momentu baten sentitu dezakezun zerbitzu sekretuen presentzi hori, ez, ez ez horrekin, etzea horrekin paranoiatzen, ez? Hombre, mehatxuak beste non batxeti datot, baino gila esaten bai dut, lasaien egon nintzen Afganistan.
Eta Irango aldeari dagokionean?
Bai, Irangoa oso bitxia da. Dano dakidun bezala, ba, Iranen exekuzioak hori otzi horra, ba, ia egunero burutzen dira, kalerdian eta hori, ba egoera oso latza da, jendea oso izututa da, adibidez Pakistango Balutxistanen badakazu, adibidez Balutxen bandera ikustea edo Balutxen gerlari insurgenten irudiak ikustea kalean. Baina Iranen aldiz, arrastorik ez da, bat ematek erakutsi zian olako bandera bat mugilean, ola salapantaiaz gisa zaukana, eta bueno, berantzako zen, sekulako ba hori ez, ausardia. Orduan, han somatu izan una izan zen, iztu ahondia. Han ez dago insurgentzi, talde insurgenterik egon zen bat, nahiko joera sunita zaukana, ze azken zinen Iranen txigitek agintzen dute, orduan da, hango gobernuaren politika da, suniak zapaltzea, ez. Kurduak izan, edo Balutxeak izan, edo Arabeak izan, ez. Orduan, Pakistanen ez bezala, urtetan, erasotan murgildutako insurgentzi mota hori, jundula izenekoa, ba, ikuspegi nahiko erlijiosu bazakan. Minu duela hiru urte akabatu zuten bere buruzaia eta guan hori nahiko desente apaldu da. Orduan, esaten izuna, han oso nabaria da jendearen izua bai.
Gerlari Balutxoekin ere ibili zara, nolakoa da egunerokotasuna horremeste fronte dituen gatazka egoera baten erdian bizi diren militanteentzat?
Bueno, duela hiru hilabete azkenen lortu nun elkarrezketa batekia hango komandante bati telefonotik hori bai, beak deitu zian telefono satelite batetik. Orduan tipo honen historia oso adierazgarria da. Ba, tipo hau zen medikoa, eta aldi berin aktivista, ez protestetan parte hartezun, baina bueno, bere lana zan, nahiko mediko ezaguna zan gaina. Hor nolako baten, zerbitzu sekretu karrapatun zuten, eman zikun bila bete desagertuta, bueno, jende guztia batzekin susuma batzakaten atxilotu izan zela eta bortizki torturatua ez. Orduan, bueno, handik bilabetera askatu intzuten, eta badao egun horretako irudi bat non tipua ikusten da, erabat, bueno, ez dakizen makilo galduta, bueno, ikusten zan, ba, tortura oso basatiak jasandako azala. Orduan, tipo honek esan zian azan duela iru hilabete, ba, zehazkala bi aukera. Hortikan berrize pasatzea, hau da, alako baten berrize atxilotua izatea eta ba, bortizki torturatu izatea eta ziurrenik baitzea. Edo mendian babestea, ez? Mendietan babestea. Orduan hori intzun. Orduan medikoa zana, gerlari bilakatu zan, eta mendian gorde zan. Eta hor dago. Eta, bueno, hori esan bezala oso adierazgarria da, ez? Hainbatetan, asko seguru hau sentitzen dira armak eskutan mendian, herrian edo hirietan baino.
Egoera... Gaurko egoera olakoa dela jakin da, etorkizunera begira eta egoeraren bilakaera ikusita nola ikusten duzu Balutxistan epe ertainean edo?
Ba, zaila, jakiten epe ertainea ez duzte aldaketa handirikan ikusiko dugunik. Horra aldaketa sor daitezke Amerikarrek egon azerteko beste potentzi batek, bueno, aliantza potentzial baten ikusten baldin bau hortik etekin handi bat atera ezakela ez. Eta kasu hortan, Balutxek eskatzen dutena da, Balutxe asko eskatzen dutena interbentzioa, ba, hau da, estatu batuei oso modu erekian eskatu diote eskua sartzean, eh. Orduan, ba bueno, asko esate dutenez, ba baliteke epe luzera Pakistan desagertzea eta zatitzea, ez? Batetik kanpun ja, bestaletik kan Pastunistan, Pastunentzako eskualde, ez ezaguna zu Pastun gehiago dagoela Pakistanen, Afganistanen baino. Eta gero Balutxistan. Gertatzena, ba hori, esan bezala, epertainera ez dituzte olako hauza gertatuko banik. Ez. Egun gainea ez dira kapazak izan, Afganistango gerra galdu dute, eta ba, pentsa Pakistango azerri izan daiteken. Ez. Orduan, bat amalez, ba, nik uste, egoera ezer gutxi aldatuko gala epertainan, tamalez.
Ba, Carlos Zurutuza, freelance kazetaria eta esateak merezi du, Balutxistango hiru eremuetan egonten kazetari bakarra ia ziur, eskerrik asko gurekin mundura eman egoteagatik eta laster arte.
Eskerrik asko zuei.
Gaiari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero, oraintxe jarri dugu Twitteran Carlos Zurutuzak berak Balutxistango egoeraz Al Jazeeran joan den asteburuan publikatutako artikulurako esteka. Aipatu baita, asteburu honetan Zurutuzak idatzitako artikulu luze bat publikatuko dutela Gara egunkarian Balutxistani buruz. Eta Javier Colorado zer, ba Balutxistanen bizi izandako bi lerketen ondoren munduari bira ematen jarraitzen du.
Ya, la verdad que solo llevo 4 meses y medio de viaje, aunque da mucho por delante, muchos países que conocer y que muchos kilómetros que pedalear. Ahora pues he vuelto un poco a la normalidad en la India, voy paso a paso para recuperarme de todo lo vivido y la verdad que las experiencias que estoy viviendo en la India pues son todas muy buenas. Ya queda mucho por delante, la verdad. Y bueno, yo la verdad que estoy muy animado, estoy cada día pues en un estado emocional mejor y volviendo a disfrutar del viaje y con ganas de continuar, de seguir pedaleando, seguir haciendo mis publicaciones en mis redes sociales para compartir todas las experiencias que voy teniendo a lo largo del viaje y poder mandar un mensaje de superación a todos mis followers para que ellos también persigan y alcancen sus sueños. Bueno, tengo una página principal que es www.coloradoontheroad.com. Mi apellido ya, como conocerá mucha gente, es Colorado y simplemente pues le puse el nombre en inglés de Colorado en la carretera. Luego es el mismo nombre es el que utilizo tanto para mi portal en Facebook, en Twitter, y en mi canal de YouTube. En la página web principal, que repito, www.coloradontheroad.com, ahí se pueden encontrar pues todos los links para acceder a las fotos, a los vídeos, a los diarios de viaje que voy redactando en un blog personal y tanto mi ubicación actual que mando con un GPS que llevo siempre conmigo y un mapa que tengo creado en Google para ir localizando todos los sitios en los que he pasado una noche.
Gaiz, guztiz aldatu eta Amerika aldera begira jarri behar dugu, Kolombiara begira. Bertan, geroz eta larriagoa da Martxa Patriotikako militanteen egoera. Geroz eta mehatxu gehiago jasotzen dituzte eta egoera geroz eta gogorragoa da. Martxa Patriotika bera desagertuko ote den ere aipatzen da. Horri buruz hitz egiteko gurekin dugu Javier Calderón, Martxa Patriotikako nazioarteko harremanen komisioko kidea. Buenas noches, Javier, y gracias por estar con nosotros en Mundurama.
Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
El pasado 5 de febrero recibíamos desde Colombia la noticia de que se habían efectuado amenazas contra la vida de 17 directivos nacionales de Marcha Patriótica. Las amenazas partían desde el grupo paramilitar Los Rastrojos, que según parece habrían ordenado a sus comandos urbanos acabar con la vida de los miembros de Marcha Patriótica.
Sí, mira, no solamente nos amenazaron este grupo, sino hay otros grupos paramilitares que han sacado panfletos amenazadores contra nuestros dirigentes, tanto a nivel nacional como en las regiones, como en los estados regionales, y sumado pues a toda la campaña de estigmatización que el gobierno nacional tiene contra nosotros, que ha hecho que varios de nuestros militantes, dirigentes, estén en la cárcel. Tenemos 6 dirigentes nacionales de nuestra dirección nacional detenidos con montajes judiciales. Así que las cosas realmente están un poco difíciles para nuestro movimiento y hay una represión muy brutal en nuestro país.
Hablas de represión, sin embargo, esta actitud no es nueva en Colombia. En enero de este mismo año denunciasteis ya el asesinato de 30 militantes de vuestro movimiento y la existencia de decenas de encarcelados.
Sí, el contexto de nuestro país es que hay una democracia muy restringida desde hace muchos años que ha generado mucha violencia en el país, hay una violencia política exacerbada, estamos en el marco de un conflicto armado interno, precisamente de tipo político, en el cual llevamos 65 años, ¿no? Y que ha producido muertes, desplazamientos, exiliados, encarcelados. En este momento hay 9.500 personas del movimiento social y popular en las cárceles, sindicadas de delitos que obviamente no han cometido y que pues hace desarrolla un contexto de terrorismo de Estado por una parte, pero también de mucha injusticia, impunidad contra los crímenes de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos. Este año, por ejemplo, han amenazado ya 130 periodistas. Estamos con una democracia asediada por la ultraderecha, que además pues tiene un gran poder en el país, ¿no?
En esa democracia asediada por la derecha también es digno de mención y se entiende también tal vez mejor, entendiendo la postura política del Estado, la reacción del gobierno colombiano ante esas denuncias que formulasteis el mes pasado con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, asegurando que si una persona pertenece a un grupo terrorista, la fuerza pública debe perseguir a esa persona a título particular, justificando de alguna manera las detenciones y los asesinatos de miembros de la Marcha Patriótica.
Sí, ese es el tono en el que el gobierno nacional habla. Sin embargo, hay un doble discurso, ¿no? El presidente Santos, en el mes de enero, cuando hicimos las denuncias y por la presión internacional se vio obligado a llamar a Piedad Córdoba, que es la principal dirigente de nuestro movimiento, para recibir de primera mano nuestras denuncias. En esa reunión el presidente Santos se tornó amable y digamos se comprometió a hacer todas las averiguaciones y se comprometió con la vida y la libertad de los militantes del movimiento Marcha Patriótica. Y al otro día salió el ministro Pinzón con estas declaraciones, con lo cual pues nosotros se pueden entender varias cosas. Uno, que el presidente, bueno, cumplió con la formalidad, pero el discurso real es el del ministro de Defensa, o que en Colombia hay dos poderes, uno el de los militares, que dicen una cosa a través del ministro de Defensa, y el presidente dice otra que corresponde al poder, digamos, civil,
¿no? Ante toda esta represión, digamos, se ha llegado a hablar de una posible disolución de la Marcha Patriótica. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Mira, nosotros lo que hemos iniciado es un debate nacional. Hemos llamado a todas las fuerzas de izquierda, a los sectores progresistas, a que discutamos si en Colombia se puede ejercer el derecho a la oposición, se puede hacer vida política con ideas distintas a las de la ultraderecha, del neoliberalismo, a los que promueven la pobreza, la marginación de los sectores sociales y populares. Y en ese caso, digamos, hemos dicho que es un debate que debe servir al país para que avance en la construcción de democracia. Si al final de ese debate nacional que nosotros estamos proponiendo y que ya lo hemos empezado a hacer, concluimos que no es posible, pues le vamos a decir al mundo, le vamos a decir a todo el país que Marcha Patriótica no puede existir porque en Colombia no hay democracia. Digamos, esa es la situación. Sin embargo, nosotros creemos que vamos a seguir dando el debate hasta donde nosotros podamos. Sin embargo, lo que decimos es que no vamos a arriesgar la vida de más personas en el movimiento social y popular. Tenemos el antecedente del genocidio de la Unión Patriótica, que fue en los años 80, donde senadores, representantes de la Cámara, alcaldes, más de 5.000 militantes dirigentes de ese movimiento fueron aniquilados en menos de 3 o 4 años. En ese sentido, nosotros pensamos y decimos que no vamos a tolerar que ocurra lo mismo y que vamos a estar presentes en el ámbito internacional tratando de garantizar la vida y la libertad de nuestros compañeros. Ese es el debate, y es el debate no solamente de Marcha Patriótica, sino es el debate de fondo para la resolución del conflicto armado colombiano. Ese es el tema. Si en Colombia no hay democracia, no va a haber paz. Ese es un poco el planteamiento que nosotros estamos haciendo.
Y si Marcha Patriótica desaparece, ¿cuál puede ser el camino o el, digamos, órgano operativo de la oposición progresista en Colombia?
Pues mira, ese es el gran tema. Por eso nosotros consideramos que el debate de la existencia de Marcha Patriótica no solamente nos compete a nosotros, que somos 2.200 organizaciones sociales y políticas que hacemos parte de ese movimiento, sino que le compete a las mayorías del país, le compete, es un debate nacional, porque un partido, un movimiento político de nuestras características es un movimiento popular, es un movimiento que se obedece, digamos, a las bases sociales, y por eso consideramos que es un debate de todas las izquierdas, porque si desaparecemos, digamos que estaría desapareciendo una parte importante de la izquierda y con eso las expectativas, si se quiere, de transformación del país. Entonces, nosotros conocemos esa responsabilidad, sabemos que no podemos tomar una decisión apresurada, por eso consideramos que debemos discutir. Por lo pronto estamos en la tarea de construir mayores escenarios de unidad. El 22 y 23 de febrero se va a hacer una cumbre agraria étnica y popular en Colombia que seguramente va a ser un llamado a la movilización, a la lucha por la democracia, por la paz con justicia social y para avanzar en las conquistas, digamos, sociales que han venido desarrollando el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento estudiantil, los trabajadores, etcétera, ¿no? Estamos trabajando en la movilización, no nos hemos detenido, porque consideramos que el Estado, cuando desarrolla la represión, lo hace justamente para que tengamos nuestro trabajo. Y nosotros no vamos a permitir que eso ocurra.
Cambiando un poco de tema, antes has mencionado el poder que el ejército o el sector militar ejerce sobre la política en Colombia. Algo que hemos sabido esta misma semana es que el gobierno colombiano ha espiado las comunicaciones de los representantes de las FARC con varios medios de comunicación, entre ellos el propio GARA. Estas actuaciones hay que entenderlos como algo normal en el comportamiento del Estado colombiano o es algo realmente excepcional.
Ah, mira, la opinión nuestra es que este caso de espionaje es la continuación de los casos de espionaje que ya hemos tenido en el país. Tiene que ver como tú dices, con el gran poder que tiene el ejército colombiano y las agencias de inteligencia internacionales que operan en Colombia. Lo novedoso de esto, lo más preocupante, si se quiere, es que es un sector de los militares que está espiando a los negociadores, no solamente de las FARC, sino también del gobierno colombiano. Nosotros creemos y lo hemos dicho públicamente que lo que está haciendo ese sector de los militares es oponiéndose a la paz. Están haciendo todo lo posible para utilizar las informaciones que recaudan ilegalmente en esos sitios de inteligencia para desestabilizar el país y para oponerse a las acciones del gobierno que tienden a construir la paz. Realmente es muy preocupante, eso significa que el ejército colombiano tiene un poder mayor del que dan cuenta, del que el Estado colombiano reconoce y digamos están poniendo en riesgo la posibilidad cierta de la construcción de la paz. O sea, estamos muy preocupados porque realmente es brutal, es demencial la forma en que el gobierno colombiano viene espiando a todo el mundo, pero digamos, lo más preocupante es que los militares ya hoy están actuando como libremente, no están sujetos, digamos, al Estado de Derecho y eso pues resulta muy preocupante. Yo creo que debería preocuparle también a los sectores populares, progresistas, democráticos del mundo, porque pues mira, ya pasaron las fronteras, se espiaron periodistas de todo el mundo y seguramente sabemos que en el gobierno de Álvaro Uribe se espiaron a los gobiernos de Ecuador, de Venezuela, en fin, entonces, bueno, esto es brutal y yo creo que el gobierno colombiano tiene que rendir cuentas no solamente a los colombianos, sino a la comunidad internacional por esas escuchas ilegales.
Has mencionado que la construcción de la paz se pone en riesgo con este tipo de comportamientos. Parece, sin embargo, que las conversaciones de La Habana van en la buena dirección, pero parece también claro que una parte de la élite colombiana no está dispuesta a terminar con el estatus que han tenido hasta ahora. Desde Marcha Patriótica, ¿sois optimistas en lo que respecta al futuro del proceso de paz?
Mira, el proceso de paz, como tú dices, sentimos que va bien. Sin embargo, como todos los procesos de paz, como creo ustedes también lo conocen, son frágiles y más cuando son conflictos tan largos, tan complejos, que han dejado tantas víctimas, donde las partes no han logrado construir confianza y con estas actuaciones pues generan más desconfianza, pues sinceramente en cualquier momento se puede romper el proceso. Eso es lo que precisamente está intentando la ultraderecha colombiana. El militarismo, para ponerle un nombre más certero, digamos, están intentando romper el proceso de paz con acciones de desestabilización, apoyados por un sector del poder mediático, apoyados por un sector de los políticos del país, de empresarios, de la guerra, digamos, que la guerra mueve mucho dinero en Colombia, ¿no? Hay un diminuto pero importante complejo industrial militar colombiano que mueve uniformes, que produce comida para los militares, bueno, en fin, armas. Entonces eso hace que haya sectores que no están interesados en que haya paz. Entonces, por fortuna las conversaciones aparentemente van bien, que es lo que nosotros conocemos, igual que ustedes, pero en cualquier momento podrían romperse, porque lo que hemos sentido es que sí hay una fragilidad y no se ha logrado una confianza necesaria para ese proceso. Por eso nosotros decimos que la comunidad internacional debe exigir un cese y una tregua bilateral para que se empiecen a generar condiciones reales para el proceso. En medio de la guerra es muy complicado y avanzar en el proceso de paz sin que sectores que quieren la guerra se aprovechen de esa situación. Es como nuestra opinión. Nosotros no solamente somos optimistas, sino que queremos y estamos haciendo todo lo que podamos hacer desde la sociedad civil, desde el movimiento popular, para lograr la paz, pero también estamos muy preocupados por la inestabilidad y la fragilidad de ese proceso.
Muy bien, pues Javier Calderón, profesor universitario, sociólogo y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Marcha Patriótica, gracias por estar con nosotros en Mundura Mai y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a ti y siempre dispuestos a compartir con ustedes. Un saludo.
Un saludo. Saioa amaitzeko brigadei buruz hitz egingo dugu. Askapenak aurkeztu ditu dagoeneko 2014-urako brigadak ba horiek zer diren argitzeko, gurekin dugu Itxaso Lekuona Askapenako kidea. Arratsaldeon, Itxaso.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, azaldu iguzu pixkat, zer den brigada bat?
Bueno, brigada bat da guk Askapenatik elkartasun internazionalista martxan jartzeko, elkartasun internazionalista bideratzeko daukagun tresna bat, ezta? Tresna politiko bat azkenean, joan etorriko elkartasuna eskaintzeko, bai Euskal Herritik eta bai Euskal Herriaren ganako elkartasuna lantzeko.
Aipatu liteke ez dela turismoa egitera joatea?
Ez hori da, azkenean lan politiko bat egitera doaz brigadistak, ez? Beste hainbat prozesu ezagutzera ateratzen gara, eta baitara aldi berean gure herriaren berri ematera. Orduan lana egitera goaz, oso lan atsegina da, baina bai, lana egitera goaz, ez? Ba, bertakoa ezagutu, ikasi, bertako eragileekin bildu, eta aldi berean, gure borrokaren berri eman, itzaldien bidez, proiektzioen bidez, eta, bueno, hori elkarbanatu, ez? Esperientzia horiek elkarbanatu, eta elkarren gandik ikasi.
Ikasi, aipatu duzu hiru bat aldiz aurreko esaldian, formakuntza tailer bat ere jaso behar izaten da joan aurretik, ezta?
Bai, bueno, ikasten ari nintzen bertan ikasten dena, ez? Baina, bai, talantari gabe joan aurretik beharrezkoa da brigadista bakoitza formatzea, ez? Aldi batetik, brigadaren funtzioak eta ondo barneratzeko, eta baita ere, formakuntza orokor bat jasotzeko. Militantzian edo zein esparrutan beharrezkoa da, eta brigada batean eta kanpora goazenean are gehiago, ez? Egiten dena da, pixkat munduko horrelako argazki orokor bat formazio saioetan, itzaldien bidez, Askapena jorratzen dituen hildo garrantzitsuenak eta prozesu garrantzitsuenak eta pixkat gainetikoa da ere ezagutzeko. Eta bueno, bestelako dinamikak eta ere egiten dira, brigadetan eman daitezkeen egoerak eta lantzeko. Horrez gain, lehen esan dudan bezala, kanpoan Euskal Herriaren berri ere ematen dugunez, formazioan ere Euskal Herriko historia, Euskal Herriko egungo egoera politikoa eta lantzen dira, kanpora goazenean, zer kontatu jakin dezagun.
Aipatu duzu pixkat, zein dira 2014-urako prestatzen ari zareten brigadak?
2014-urako asko iaz eren batzuen brigadak dira. Alde batetik, Ego Amerikan, Venezuela eta Bolivia bertako prozesu iraultzaileak gertutik ezagutzeko, herri boterean oinarritutako prozesuak dira, buru jabetzara lortzeko bidean dauden herrien borrokak, eta horiek gertutik jarraitzen ditu Askapenak, eta brigaden bidez ere herri horiekiko harremana mantendu nahi dugu. Ego Amerikan baita ere, Argentina-Uruguairako brigada antolatzen da, bi herriak ikusten dira bidai bakarrean, eta herrialde hauetan, herri boterean oinarritutako esperientzia oso interesgarriak daude, fabrika berreskuratuak eta bar. Eta horrez gain, aurten berezia izango da brigada hori, Uruguaien ospatuko delako, filtroko gertaerak eman ziren duela 20 urte, aurten izango da urte hurrena, 20. urte hurrena, eta bueno, beti hartzen du parte brigadak gertaera biek gogoratzeko egiten den martxan, ez? Hor euskaldun batzuk deportatu nahi zituzten eta Uruguaiko herria kontra altxazen, eta bi hilako ziren, abuztuaren 24ean. Eta bueno, ba hori gogoratzen da, eta brigadak bertan parte hartuko du, eta hori aurtengo aurte berezia izango da. Horrez gain, gero, munduaren beste aldera saltu egin da, herrialdara biharretan, bueno, Palestina eta Saharako lurralde okupatuak euzkago, horietara ere brigada bana bidaltzen dugu, ba bueno, abertako erresistentzia borrokak ezagutzera gertutik, bertako errepresioa eta bueno, jasaten dutena gertutik ezagutu ahal izateko ona ekartzeko ondoren. Ba bueno, bi herrialdeetan oso argi ikusten delako, ez, imperialismoak jokatzen duen papera eta horren aurka ba herriak alduenarekin erantzuten duela. Eta azkenik, ba bi brigada berri aurten martxan jarriko ditugunak, alde batetik Paisos Katalantzera brigada bat eta beste batek egingo du Aragoi eta Gaztela elkarrekin. Ba, bueno, Europan ere badaudelako, ez, herri langileak borrokan, eta bon, ba, horrien borrokak ezagutu nahi ditugu, bai askapen nazional eta soziala bilatzen dutelako, eta bueno, ba, herri boterean ere bai, ba, esperientzia interesgarriak dauzkatelako. Eta hoxe, hori izango da gutxi gora bera, aurtengo hildoetan oinarrituta, ba, dauzkagon brigadak.
Ez da gutxi.
Ez, ez.
Eta edonor animatuko zenuke brigadetan izen ematera?
Bai, bai, hori zalantzari gabe. Hainbestetan aipatu duena hori ikastearena, eskai benetan horrela asko ikasten da. Asko ikasten da, bisitatzen edo joaten zaren herrialdea asko ikasten da, baina batez ere norbere herria ikasten da nere ustez gehien. Kanpora goazenean alde batetik, nola Euskal Herriaren berri eman behar dugun, ba, formatu egin behar gara alde hortatik, baina bestalde, jo, kanpoan gaudenean are argiago ikusten ditugu, ez? Ba, gure herrian gertatzen diren gauza, kontraesanak, ez? Han ikasitakoa automatikoki saiatzen zara zure herrira ekartzen, eta nik uste asko, asko balio digula gure herria ere ezagutzeko, ba, begira pixka bat altxatuta beste herrialdetara, ez? Orduan, hori edozein jentzat oso aberasgarria da, eta bueno, militanteentzat gainera beraien gero eguneroko borroka eta dinamiketan aplikatzeko ba ikasketa oso garrantzitsuak ateratzen dira, eta horregatik bueno, edozein animatuko nuke, aparte kristan esperientzia delako hori zalantzari gabe. Han ateak irekitzen dizkizu mundu guztiak, eta jo, ez dago oso zaila da herrialdera batera zoatzenean, ez da zoaz brigada batean, modu horretan ezagutzea, ez? Herrialde hori eta herrialde hortako borroka. Tardun hau da lujo bat honetan.
Azkenean, brigada batek laguntzen dizu ikusten esan genezake langile eta herrien gatazka individualak egoera global baten baitan kokatzen direla eta dinamika berdinek eragiten dietela.
Hori da. Alde batetik, ondo dator ikusteko munduan gure borrokaz gain beste borroka asko daudela eta realitate oso ezberdina daudela. Eta beraz, ez garela gu bakarren munduan, eta gaudela, oza, ez dela gauzak hemen bezala egiten mundu guztian, baina alde, bestaldetik, aniztasun hortan, konturatzen zara, azken finean, herri guztietan oso borroka antzekoak ari garela gauzatzen, ez? Azkenean, langileak, oza, herri langileak gauzatzen dituen borroka kapitalismoaren kontra, imperialismoaren kontra, bueno, itxura ezberdina auki dezaketela lekuak oitzean, baina oinarri berdina daukatela, ez? Orduan, bueno, oso gora ezberdinak ikusita ere, azkenean denak borroka berdinean gaudela konturatzen zara.
Ba, itxaso leku ona askapenako kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik eta laster arte.
Bale, ba, zuei.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, gogoratu saio osoa eta bertan entzun ditugun elkarrezketa guztiak mundurama.com webgunean izango dituzuela eskuragai. Abildua Mundurama Twitterren berriz, saioan zea arraipatu ditugun bideo, dokumentu edo artikuluak dituzue. Ondo segi eta datorren saio arte.
zeraztu, ez zaigu inoraztu. Dena begiratzeko behar bat ditugu. Ez zaigu zeraztu, ez zaigu inoraztu. Egon horren oinaz ezalateko dugu. Ez zaigu zeraztu, ez zaigu inoraztu. Dena begiratzeko behar bat ditugu. Ez zaigu zeraztu, ez zaigu inoraztu. Egon horren oinaz ezalateko dugu.